Ahí está grabando.
Bien. Buenas tardes, buenos días a todos, buenas noches. Mi nombre es el pastor Enrique Oriolo, de la Iglesia Bíblica de Citibel, en Citibel, y me acompaña.
Hola, ¿cómo están todos? El pastor Ricardo Daglio, de la Iglesia Bíblica de Villa Regina, en Río Negro, Patagonia, Argentina. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, gracias a Dios. Seguimos en estos tiempos de cuarentena. Y hoy queríamos juntarnos para charlar un poco sobre el tema que ahora podemos ver mucho en estos tiempos donde todos están migrando a lo virtual, y es a lo que venimos hablando. Pero queremos hablar puntualmente sobre el desequilibrio que puede haber en pastores y miembros de iglesias debido al exceso de contenidos y recursos virtuales. Yo no sé si te ha pasado, pero entrar a cualquier red social un domingo es como una feria de iglesias, donde cada una está mostrando, digamos, su mejor diseño, su mejor producción, y obviamente hay un lugar para glorificar a Dios en todo eso, pero eso también puede traer afanes, ansiedades y presiones desequilibradas a los pastores y a las iglesias. Entonces, lo primero que queremos ver, sí, a modo de ejemplo acerca de los pastores, es esta oferta de miles de predicaciones que hay en internet, que las iglesias proveen, digamos, sus cultos online, y esto puede traer desánimo a los pastores. ¿Por qué puede traer desánimo a los pastores, Ricardo?
Yo creo que una de las razones es porque, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad directa para con nuestra gente. Y prepara un sermón un domingo que tiene que predicar en su iglesia, está pensando en su iglesia, tiene rostros en mente, tiene circunstancias en mente, situaciones X con relación a su iglesia. Y el asunto es que cuando llegas al tema virtual y encontrás... Tenemos una mala conexión de internet hoy, pero no te preocupes, Enrique. Todo vale bien. Hay una preocupación porque vos preparás la... sí, vivimos en un mundo caído. Te voy a cortar acá para que entiendas mejor. Como decías, el tema es que cada pastor, yo creo que prepara su predicación pensando en la gente que tiene que alimentar. Y cuando vos estás posteando algo para tu gente, es increíble, recién mencionabas, qué sé yo, estás en YouTube y todo lo que aparece es en directo, y después el chat de la iglesia, o qué sé yo, empezás a recibir, te mirás este mensaje, miraste otro, o fíjate ello. No está mal, porque son, vamos a decir, hemos enseñado a nuestra congregación y a escuchar la palabra de Dios, y por lo general... En caso mío, son buenas enseñanzas las que comparten, que han sido de bendición, pero nos genera a veces un conflicto porque, como dijiste vos, preparás el alimento y la enseñanza. Y creo que ahora vamos a ver un poquito de lo que tiene base bíblica, porque eso define lo que hacemos, la escritura, ¿no?
Totalmente. Pienso también en este cambio de... en este cambio que ha traído a los pastores la necesidad de proveer alimento al rebaño, la grey que el Señor nos ha puesto, a través de grabar sermones. Incluso nosotros dos podemos ser testigos de lo que significa y el desafío que ha significado el tener que ahora armar toda una producción que antes ni siquiera estábamos ni pensando en eso, de tener que grabar sermones sin audiencia, sin gente, grabar sermones a una cámara, y no tener la devolución que normalmente un pastor tendría. Imaginemos la situación de un pastor un domingo normal. El pastor pasa al púlpito, saluda a los hermanos, ora, lee el texto bíblico y comienza a predicar. Y él tiene toda la audiencia, toda la iglesia que está ahí sentada, sean 10 o sean 2000, y él puede ver los rostros, él puede ver quién está prestando atención, él puede ver quién se durmió, él puede ver quién está llorando, él puede ver quién está distraído, y luego de terminar el sermón se acerca a los hermanos y algunos pueden tener una devolución, otros pueden tener preguntas, otros podrán querer confesar algo, y hay una interacción, un ida y vuelta, una retroalimentación, que eso hace muchas veces al pastor le da una cierta perspectiva, al menos de que los hermanos han estado escuchando. Pero cuando hablamos de esto online, el pastor lo que hace es grabar un sermón, subir un sermón quizá a YouTube o a Facebook o lo que sea, y luego ya está. O sea, compartir el link con los hermanos de la iglesia y esperar a que lo vean, ¿no?
Es tremendo. Incluso la misma exposición de la escritura no es lo mismo que con la gente presente a través de una cámara. Las mismas emociones pastorales que uno puede tener al ver reflejado en el rostro de los hermanos que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, o la misma pasión que puede generar en un pastor el hecho de observar que quizá alguien no está atento como debería estar. Son todas cosas que condicionan un poquito a quienes enseñamos la palabra de Dios, y ni que hablar de la condición que uno siente o cómo se siente condicionado, mejor dicho, frente a quizá a no tener mucha capacidad o mucha habilidad para utilizar todos los recursos tecnológicos que se precisan para poner delante de la gente la cena de una manera que nunca ha estado acostumbrado a hacerlo, ¿no? Te cocina de toda la vida fideos, y ahora te mandan a hacer una comida de gourmet, ¿viste? Y está complicado. Y el peligro es que uno puede concentrarse demasiado tiempo en todo este aspecto tecnológico y no poder expresar con pasión quizá la verdadera motivación que tenemos, que es que la gente reciba la palabra, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y queremos hacer llegar a la gente esto. No dudamos que Dios lo usa igual, pero estamos hablando de la tensión que provoca o el desequilibrio que puede provocar cuando uno está en este momento de disyuntiva, ¿no? Pensando quién va a escuchar o quién no está escuchando, y cómo le va a afectar, especialmente al no poder saber si tenés una persona de tu iglesia que vos sabés que está pasando por un momento de desánimo, un momento de desaliento. Vos lo podés llamar, lo podés hablar, podés orar por esa persona, pero cuando vos enseñás la palabra pensando en esa persona, no estás allí en el templo para decir: hermano, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Y bueno, eso genera un poco de distracción.
Sí, meditaba un poquito en eso y pensaba también en lo que vos decías, ¿no? Que ahora de repente el pastor, en vez de pararse a predicar, tiene que ser un editor de video, tiene que ser un camarógrafo, tiene que ser un iluminador, tiene que ser alguien que maneja ahora internet para poder subir los mensajes. Y no, obviamente, hablemos de nuestra realidad un poco. Nosotros estamos en Argentina, donde la mayoría de las iglesias no son de pluralidad pastoral, donde la mayoría de las iglesias, y si hablamos de iglesias que están buscando ser fieles a la palabra, estamos hablando también que tampoco son iglesias muy grandes con un gran equipo de producción. Distintas son,
seguro, exacto,
iglesias en otros países quizás que ya tienen todo armado, la estructura, la infraestructura, los equipos, y no tienen que salir a improvisar nada. En cambio, las iglesias quizás hispanas o más de nuestro contexto, el pastor tiene que ver, bueno, con qué grabo, con el celular, con la cámara, con la tablet, con la compu, y eso genera una ansiedad extra, eso genera un peso grande.
Sabes, pensando, Enrique, yo creo que hay un principio que, si bien está aplicado en el Nuevo Testamento a las ofrendas, si vos te acordás, a mí me encanta la frase como la utiliza el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, cuando habla de la posibilidad que tenían de dar ofrendas, y el texto, Pablo dice: si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Ciertamente está hablando de dinero, pero al principio, en 2 Corintios 8, está hablando del sacrificio de las iglesias de Macedonia. Y este es el punto que voy. Creo que hay un principio. Dios acepta lo que nosotros, la disposición que tenemos, que tenemos en nuestras vidas para ofrecer lo que podemos y no lo que no podemos. Y a mí me parece que algo de la ansiedad puede surgir cuando nosotros justamente estamos bombardeados por un montón de tecnología y de iglesias que tienen los recursos, que uno tenga la tentación a hacer exactamente lo mismo o tratar de imitar lo más parecido posible cuando no tenés los medios para hacerlos y terminás haciendo un culto a la tecnología en lugar de un culto a Dios con lo que tenés de la mejor manera posible. Pero eso tiene dos caras, porque bueno, podemos hablar después sobre la parte del miembro, iglesia, pero tiene dos caras, porque uno es el pastor, tiene convicción de cómo enseña la palabra, cuáles son los medios que utiliza, y otra es la del miembro, cómo está recibiendo, sabiendo que esa es la condición o los recursos que tiene la iglesia. Pero a mí me parece que, supongo que estás de acuerdo, que a veces hacemos o procuramos hacer más de lo que tenemos condiciones para hacer, justamente porque estamos bombardeados por una serie de efectos que tienen en otros lados o recursos que usan en otros lados. Pero ¿por qué no pensar que tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos y no lo que no podemos con lo que no tenemos?
Sí, totalmente de acuerdo. Porque además genera uno puede empezar a autoimponerse ciertas estándares o expectativas que no están en la palabra de Dios en lo más mínimo. Yo creo que debemos, en cierta manera, entender nuestra realidad en la providencia, la soberanía de Dios. Pastor, si estás escuchando y no tenés el equipo necesario y solamente podés grabar un audio con tu celular, está perfecto, está bien. No hay que ponernos expectativas más allá, ni cargas que no tenemos que por qué llevar. O sea, en otros tiempos los pastores escribían sus sermones en textos y se los enviaban cuando no podían reunirse por otras plagas, porque esta no es la primera pandemia que existe en el mundo. Entonces, en otros tiempos los pastores enviaban esas cartas. En el día de hoy, pastor, si querés grabar un audio y enviar eso y te simplifica la vida y te podés simplemente ponerte a preocupar por armar un buen sermón con el tiempo que tenés, hacelo, no importa el medio. Y ahí después, cuando vamos a hablar también de cómo los miembros deben preocuparse por atender a la enseñanza de su pastor, pero el pastor se tiene que preocupar por lo primordial y por lo importante. Exacto. Y no por lo que es circunstancial o lo que puede llegar a transformarse simplemente en un adorno. Pero yo entiendo eso, porque uno puede, al mirar en las redes sociales, al mirar en internet, puede mirar el pasto verde del vecino, como quien dice, y decir, los hermanos van a estar esperando que yo haga eso. Y entonces eso puede crear una ansiedad que, sobre todo los pastores en este tiempo, ahora tienen más trabajo, más dificultades, agregar algo extra, y eso creo que no es sano.
Sí, ¿sabes? Mira, yo creo que la analogía puede servir. Mi esposa es docente y yo observé al principio, cuando todo esto comenzó, lo difícil que fue tener que comenzar a enseñar a través de una plataforma virtual, porque fue difícil para toda la educación en Argentina, no solamente desde el lado, digamos, de los maestros o profesores, sino también especialmente del lado de los alumnos, porque tampoco tienen recursos, hay lugares donde tienen un solo celular y tienen que hacer las tareas, etcétera, etcétera. Pero desde la parte del maestro, yo he visto el conflicto que ha generado, especialmente con alguien como en casa, donde no es muy dada la tecnología, mi esposa, pero este es el punto. Ella tuvo que ir aprendiendo. Ella tuvo que ir mejorando, y ahora, después de 3 semanas, yo veo que ella se maneja mucho mejor con ciertas cosas y está un poco más equilibrado. ¿A qué voy con esto? Que no estamos diciendo que no tenemos que aprender, que no podemos usar los recursos que tenemos, pero de a poco y hasta donde podemos. Pero es una realidad que no todos tienen la capacidad para usar la tecnología y no tienen que frustrarse por eso, porque descuida en su preparación de la enseñanza de la Escritura, quizá les va a limitar en la paz en su corazón que necesitan para estar concentrados en enseñar, porque estudiando la Escritura están pensando en cómo lo van a subir y que ahora tienen que grabar y que ahora tienen que filmar y que la cámara, que el micrófono y no sé cómo subirlo y que YouTube me pide esto y que WhatsApp el otro. Entonces, Por un lado está eso, que no hagamos más de lo que podemos. Y por otro lado está el punto de que de a poquito vamos aprendiendo. Si podemos mejorar, hagámoslo. Creemos que Dios es soberano y tenemos los recursos. Pero mientras tanto, que se mantenga en paz el altar del pastor y su corazón de que está examinando el texto y preparándose como debe. Y eso es lo que tiene que valorar la iglesia, y tiene que valorar el pastor, y tiene que valorar la iglesia también. Y me parece que por ese lado vamos, ¿no es cierto?
Sí, así es, así es. Yo nada, pienso en cuánto alivio puede traer a pastores que estén escuchando esto, digamos, pastor, tranquilo, paz, ten paz. Si no has podido hacer las cosas que quizás pensaste que podías hacer, pero el sermón llegó, sea en audio, sea en un video mal grabado, no interesa, si llegó, Dios bendice su palabra y Dios honra a los que le honran. Hay que tener paz en nuestro corazón y no poner cargas que Dios no ha impuesto, porque eso es una actitud hasta farisaica, de agregar cosas que ni siquiera Dios nos ha pedido que hagamos. Entonces, avancemos un poquito ahí a modo de introducción, pero avancemos ahora a hablar acerca de la prioridad de los pastores hacia su propio rebaño, hacia su propio rebaño. ¿Y por qué? Porque también tenemos que entender la otra cuestión. Porque todo tiene como, uno lo puede ver de un lado o del otro y tiene diferentes perspectivas. A veces los pastores pueden estar tentados con toda esta feria de vanidades que hay en las redes sociales, de decir, wow, ahora no solo puedo llegar a mi iglesia, sino que de repente veo que tengo 50 me gusta de otras personas, o 100 me gusta y que me están compartiendo, y eso también tenemos que ser, digamos, estar despiertos, porque nuestro corazón es muy engañoso, y de repente el pastor puede querer hacer una mejor producción, o puede querer afanarse, pero ¿por qué? No pensando en su iglesia local nomás, ya pensando en poder ser más conocido, tener cierta popularidad, poder ser más, entre comillas, consumido por otros, como si fuera un contenido a demanda, y creo que es importante, Ricardo, que hagamos la diferencia, lo que hablábamos de la prioridad del rebaño local versus la iglesia universal. Y me gustaría que vos, como pastor más, más antiguo, pastor más antiguo, puedas...
Ya voy a ser abuelo, así que ya voy a ser abuelo, así que ya oficialmente se puede decir eso.
Está bien, así no, que vos arrancá con esa cuestión.
Mirá, la tendencia a la celebridad, a ser una persona célebre o a ser célebre, es tan antigua como la creación de la fundación del mundo. Este problema de Adán y el orgullo y de querer ser como Dios, eso es un estigma que está pendiente continuamente en el corazón del ser humano, y eso también incluye a los pastores. Y este es un medio muy particular por el cual un pastor o alguien que enseña a través de un medio como es el visual, como es el YouTube o el Internet, puede tener la tentación a poder ver una oportunidad, una puerta que se abre para ser conocido. Pero, a ver, ya no es solamente una cuestión pastoral, como dije, es una cuestión del orgullo y del corazón. Y sabemos que Jesús enseñó, no hagáis las cosas para ser vistos de los hombres, y eso incluye la predicación. Es un arma de doble filo y es peligroso, pero nosotros tenemos que concentrarnos en lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Esté en la pantalla o no esté en la pantalla? Bueno, tiene que apacentar la grey de Dios que Dios le ha dado. Ese es el pasaje que estuvimos mirando antes, que podemos compartir un poquito los dos si querés sobre eso, pero en Hechos 20 y el versículo 28, ¿verdad? Bueno, todo el pasaje de Hechos 20 es precioso en la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso, ¿no? En Mileto.
¿Querés leer el pasaje?
Pero dice... Sí, léelo vos, que tenés la versión de las Américas.
Dice así el texto. Hechos 20...
Léelo, te comento algo.
Hechos 20, 28, dice lo siguiente. Tened cuidado de vosotros y toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre.
Bien. Pero mira, fíjate esto, Enrique, no lo vimos antes, pero el versículo 25, yo leo de la Reina Valera ahora, dice, y porque sí, sabemos la importancia y el contexto de un texto bíblico, y ahí está hablando de que enseñe que los ancianos deben preocuparse de su gente, pero el versículo 25 dice, ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, y yo tengo subrayado esto en mi Biblia, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hay una absoluta contundencia allí sobre lo que es la persona que ha estado con ellos. Vieron mi rostro y yo estuve entre ustedes predicando el reino de Dios. Por eso, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos de quienes, de todos los que a quienes le enseñó, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cómo se supone que un pastor puede anunciar todo el consejo de Dios a gente que no conoce? Vos no es solamente predicar la Biblia, es exhortar y animar con palabras, conociendo tu rebaño, qué oveja está perniquebrada, qué oveja está descarriada, qué oveja necesita alimento de este tipo. Son las personas que vos tenés en tu rebaño. Y también me hace pensar en el Antiguo Testamento, creo que es el libro de Jeremías o Ezequiel, no recuerdo ahora, pero que dice que Dios le va a dar pastores según su corazón. Y el pastor, que es Dios, el pastor de los pastores, conoce qué tipo de pastor necesita cada oveja. Y yo creo que Dios te puso a vos en Citibel y a mí me puso en Villa Regina, porque Él cree que en este tiempo de la historia del mundo, la gente que yo atiendo necesita a una persona como yo acá. No porque yo sea algo, sino como yo, porque es la persona que Dios me ha puesto. Yo tengo que trabajar como pastor. Yo tengo que velar en mi vida, yo tengo que tener cuidado de mí mismo, pero es entre quienes Dios me ha puesto y es entre quienes Dios te ha puesto a vos, Enrique, en Citibel. Entonces, esa es mi tarea, mi responsabilidad. Que eso se dispara o se diluye, como lo mencionaste al principio, inmediatamente cuando a través de un medio como es el Internet, yo empiezo a pensar que puedo llegar a un montón de gente. Y puedo llegar a un montón de gente, pero la pregunta es, y vos me ayudás con esto, ¿puedo pastorear a toda esa gente? ¿Es lo que Dios quiere que yo haga, que pastoree a toda esa gente?
Sí, cuando vemos el punto
Eso
de
es
pastorear,
tremendo, tremendo.
nosotros vemos a Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica que él no solamente le impartió la palabra, sino su propia vida. Hay una
Exacto.
relación, de padre e hijo, una relación de familiaridad, digamos, que no podés lograr con una persona que no está en tu propio contexto, que no comparte la vida diaria, semanal, con vos, con tu familia, que te conoce, que conoces. Y ahí está donde el énfasis de que la exhortación de Pablo a los ancianos de Éfeso, donde dice, en medio de la cual, hablando de la Grey, el Espíritu Santo os ha hecho obispos sobre veedores, para pastorear la
Exactamente.
iglesia de Dios, la cual él compró con su sangre. Hay un lugar particular a los que Pablo le está encargando a estos ancianos, y es la iglesia de Éfeso. Estos ancianos no eran los
Sí,
pastores de la
sí.
iglesia de Corinto, no tenían la responsabilidad sobre la iglesia de Jerusalén, más que quizás la hermandad en sí, pero ellos tenían un rebaño para pastorear, un rebaño para ser sobreveedores sobre él mismo, y
Sí.
es la iglesia de Éfeso. Primera de Pedro
Sí.
5, que quisiera leer, primeros cuatro versículos, dice lo siguiente: Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Obviamente que hay cuestiones que no podés hacer de manera online, por ejemplo, el hecho de ser ejemplos. El hecho de ser ejemplo no es simplemente que te guste el contenido que yo comparto, es que vos puedas ver mi vida y considerar mi fe para imitarla, como dice Hebreos capítulo 13.
Modelando.
modelando y pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, no en otros lugares, uh-huh. sino y es la misma figura de pastor oveja. Si vos te fijás la figura del pastor oveja, hay una relación tanto física del mismo lugar. El pastor está en medio de las ovejas, el pastor guía al rebaño y no podés pastorear a distancia necesariamente.
Sí.
Y creo que ahí está la tentación de convertirnos, con esto te dejo, pero la idea de convertirnos en una especie de inspirador de multitudes o de coach de multitudes utilizando los medios de comunicación.
Terrible. No, sí, era porque uno, yo no quiero interrumpirte, solamente que a veces viene en la mente un pensamiento y justamente cuando leíste el primero de Pedro, me percibí que obviamente es el Espíritu Santo, que es exactamente lo que dice Pablo en Hechos 20. Yo he estado entre ustedes predicando el reino de Dios, la ley que está entre vosotros. ¿Vos te imaginás al apóstol Pablo diciéndole a los ancianos de Éfeso, en Mileto, miren, hermanos, el domingo, cuando suban el sermón a YouTube, pónganlo oculto y mándenlo a la gente de su iglesia, son ellos los que tienen que ver esto, no se preocupen porque otros lo vean. O sea, me da la sensación de que ese es el mensaje, porque ellos los conocen a ustedes, ustedes han vivido entre ellos y no estén pensando en los demás, ustedes, Dios les va a pedir cuenta a ustedes por la gente que están apacentando. Obviamente que no podemos evitar que otros lo vean, y en un sentido es una bendición porque la palabra de Dios no está presa, pero no perdamos de vista el concepto pastor, rebaño, rebaño, pastor o pastor oveja, porque nos vamos a desviar un montón de lo que teníamos enseñado de parte del Señor y que es nuestra responsabilidad que se haga, ¿no es cierto? Ahí habíamos charlado antes, si querés compartirlo, eso sobre el peligro de usar un solo botón, ¿no? Para llegar a tanta gente, ¿no?
Sí, hay algo importante a la luz de lo que estabas compartiendo, ¿no? Que no, Dios no nos ha puesto por obispos del cuerpo universal de Cristo. O sea, somos pastores de un rebaño particular. El Espíritu Santo nos ha puesto como obispos de un rebaño particular, de una grey del Señor particular, nos ha puesto a cuidar, a sobreveer sobre esa grey, y nos ha dado el valor de esa grey, que es la sangre de su Hijo, lo que ha costado ese pueblo. Entonces tenemos que dedicarnos a eso, sean 5, 10 o 1,000. Obviamente que cuanto más grande, se requerirán más pastores, y eso quizás es para otro podcast entero sobre la pluralidad pastoral. Pero necesitamos entender eso, y por el hecho de que podamos ir con un solo botón, apretando un solo botón, se prende esa luz roja que nos dice que estamos saliendo en vivo a una audiencia global, no significa que debamos hacerlo, no significa que sea lo mejor que quizás que podamos hacer. Me gusta la idea de usar esta imagen que robo ahí de los evangelios, pero que la bendición para otros cristianos que no son de tu iglesia local sea la migaja que cae de la mesa de los hijos, pero que no estemos preparando pan pensando solamente en los otros, sino primeramente para los hijos, para los nuestros, para la grey que el Señor nos ha permitido. Y si eso es de bendición luego para otros, gloria a Dios. Tenemos el caso de Spurgeon, donde Charles Spurgeon era un predicador que es prolífico y hasta el día de hoy vemos la bendición de sus sermones, pero sus sermones eran predicados a su iglesia local, al Tabernáculo Metropolitano de Londres, y después eran publicados por todos los diarios, pero primeramente eran predicados para su rebaño, para la grey que el Señor le había encomendado. Y creo que ese es un ejemplo que nosotros tenemos que tener como pastores hoy, donde nuestro cuidado especial tiene que ser para la iglesia que Dios nos ha encomendado, y todo lo que pueda caer, desbordar de esa mesa, gloria a Dios, porque Dios es soberano, pero nosotros no tenemos eso como nuestro principal enfoque.
Sí. Estoy pensando también en que a veces nosotros mismos, los pastores, somos responsables de que se genere este tipo de diversificación, porque damos a conocer pastores de otros lados que predican, que enseñan, que tienen páginas, que tienen, ¿cómo se llama?, su culto online, etcétera, etcétera. Yo pensaba un poquito sobre el apóstol Pablo, ¿no? Cuando el apóstol Pablo le dijo a la gente de Corinto, que a los filipenses, que no tenía ninguno recomendar que tuviera el mismo ánimo sino a Timoteo, porque como padre e hijo había servido con el Evangelio. También recomendó a Epafrodito, recomendaba otras personas que él las conocía y que de primera mano, y que podía recomendarles a otros. Yo pienso que, no quiero exagerar con la figura, pero a veces pienso que nosotros directamente mandamos con un clic una información a los hermanos solamente porque nos parece que es bonita la enseñanza que está dando otra persona. Pero los conocemos, como Pablo recomendaba a Timoteo, como Pablo recomendaba a Epafrodito, para que puedan escuchar la enseñanza. Y entonces vuelvo al hecho de que el asunto es lo local. Nosotros cuidamos a los locales, conocemos a nuestras personas y les atendemos. Pero bueno, creo que es bastante suficiente, por así decirlo, que hablamos sobre este tema, que en un sentido nos toca a nosotros como pastores. Pero vamos a entrar en otro tema, si te parece, que tiene que ver con la cara opuesta de esto. Es la prioridad del miembro hacia su pastor. La prioridad del pastor hacia su miembro ya la vimos, que es apacentar la grey, enseñarles. Pero ¿cuál es la prioridad del miembro hacia su pastor? Especialmente en este contexto, con la tentación de escoger a otro predicador que no sea su pastor porque le gusta más, o porque tiene otro tipo de música, o cualquier otra cosa que te puedas imaginar, ¿verdad? Ya lo mencionaste vos antes, que un miembro de la iglesia, si tiene que hacer conocida la enseñanza, o que ha sido bendecido, debería empezar con su propio pastor. Si, pastor, le doy mi devolución, gracias. No hace falta que le diga un tremendo sermón, porque quizá no fue un tremendo sermón, pero gracias, pastor, por la palabra, o pastor, escuché la enseñanza, escuché lo que enseñó, muchas gracias por esta palabra y por preocuparse por nosotros, porque como dijiste, nosotros no sabemos quién está mirando y quién no, y tampoco queremos ser como una Gestapo, una policía que estamos atrás de la gente para saber quién está escuchando, ¿no? Pero allí está. Si tenés a mano, Hebreos 13, ¿lo tenés por ahí? Hebreos 13.
Sí, Hebreos 13, 7.
Hebreos 13, sí, hay dos versículos importantes en Hebreos 13 sobre los pastores y su relación con los miembros, y los miembros y su relación con los pastores. Así que empecemos por Hebreos 13, 7, enfocándonos en esta prioridad del miembro hacia su pastor.
Dice Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Y Hebreos 13, 17.
Pero no lo leas todavía. No lo leas de Hebreos 13, 17, pero yo quería recordar algo, que es muy seguro que este texto, cuando fue escrito, de Hebreos 13, 7, estaba... No está diciendo, acuérdense lo que te enseñó la semana pasada, sino que eran probablemente pastores que ya habían partido, que ya no estaban. La conducta de ellos había tenido un efecto, o había sido vista, y ellos tenían que imitar su fe. ¿Por qué lo menciono? Porque hay una sensación que da este texto de que fueron pastores observados y fueron pastores escuchados. Y ahora hay una devolución hacia eso, aunque no estén presentes, pero hay una devolución pública en la vida de estos creyentes hacia la enseñanza y la conducta de estos pastores, que marca a la iglesia local, pero tienen que hacer un recuerdo, ¿no? Vos no podés acordarte de cosas que no existieron, tenés que acordarte de cosas y palabras que se dijeron. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un ministerio que ha sido suficientemente pesado, por así dicho, o por decir contundente o sustancioso, para que la gente pueda tener un recuerdo. Me enseñó sobre esto, me enseñó sobre esto, me enseñó sobre esto. Mi pastor fue a través de Efesios, mi pastor fue a través de Salmos, mi pastor fue a través de Proverbios. Me acuerdo cuando me enseñó por Zoom acerca de, ¿no?, un tema, y fuimos bendecidos. Pero hay una memoria voluntaria que se hace sobre esto, y es la responsabilidad de los miembros. Ahora sí, si querés leer o agregar algo más de esto, dale, nomás.
Dale, adelante. Sí, lo que pensaba también es la importancia de considerar la conducta. Ahí es necesario compartir una vida, no se puede simplemente... y no estamos diciendo que los miembros de las iglesias ahora no tienen que escuchar a otros pastores, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo que las enseñanzas de distintos hombres de Dios que hay en internet no tienen que ser aprovechadas, porque incluso nosotros aprovechamos de la sabiduría que Dios le ha dado a otros hombres también. Ahora, obviamente, no es la misma relación que tiene que haber con los pastores de las iglesias locales. Y ahí es el punto. Un pastor que está en otro país o en otro lugar, que nos bendice con una buena enseñanza, lo que nosotros podemos saber de ese hombre es simplemente lo que estamos viendo durante el sermón, pero no sabemos cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo tiene una relación con su iglesia local, etcétera. Y creo que me animaría a decir que ni siquiera tenemos por qué saberlo, porque es necesario que consideremos a los hombres que sí tenemos alrededor, a los pastores que Dios nos ha dado, y es a ellos a que tenemos que considerar su conducta, a quien tenemos que imitar su fe si ha sido una conducta agradable al Señor. Voy a pasar al versículo 17, dice así.
Y antes que lo lea, espera, una cosa.
Está frenando más. Mucho, dos veces me
frenaste. No, pero es importante porque leíste el versículo 7, pero parece que está descolgado allí el versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo creo que si los pastores apuntaron a esto, Él es el que no falla y es la persona que presentamos, ¿verdad? Ese es el ejemplo que tienen que imitar, la fe. Es la persona de Jesucristo. Ahora, si te dejo, no te interrumpo, dale.
No, totalmente, está muy bien. Si vas a hablar de Jesús, adelante. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Eso es un punto importante, porque los pastores no han de dar cuenta por todas las personas cristianas del mundo, han de dar cuenta por el rebaño que ellos se les ha encomendado. Permitidles que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Pensar en este tiempo de cuarentena, hay una tentación real a que los pastores puedan sentirse abrumados, que puedan sentirse desanimados por todo esto que mencionamos, y qué lindo ver este texto donde Dios le pide a los miembros de las iglesias que permitan que los pastores puedan hacer su tarea con alegría. Qué lindo. Y no quejándose.
Es hermoso eso. Es hermoso. Sabés que estaba pensando que cuando habla de obediencia a vuestros pastores, lo tomamos ya muy familiar esa frase. Pero cuando uno hace una trayectoria, bueno, ya mencioné el Antiguo Testamento, yo os daré pastores según mi corazón, pero en el libro de Efesios capítulo 4 dice que Jesucristo dio dones a la iglesia. Dio dones a la iglesia, y los dones que dio a la iglesia no son los dones de él que tienen los creyentes, sino los dones, los regalos que le dio a la iglesia. Uno de ellos son los pastores. Entonces, en ese contexto, obedecer a vuestros pastores es como uno pudiera leer y decir: obedezcan a aquellos que son un regalo de parte de Cristo a su iglesia, porque velan por vuestras almas. Y si lo ponemos un poco más serio, dice: ellos son mis representantes. Claro. Ellos representan la enseñanza, porque están predicando a Cristo Jesús, y ellos están velando por vuestras almas. Siempre estamos hablando de que el pastor está haciendo un cumplimiento correcto de las Escrituras,
sí, claro,
¿no? Y que es un pastor fiel. Pero hay para mí también es importante, Enrique, que tanto del lado del pastor como del lado del miembro, a veces hay un error de concepto, porque el pastor se cree dueño de la iglesia, cree que es el dueño y por eso puede tener señorío. O el miembro puede sentir que ve a su pastor como un empleado y el pastor está para hacer lo que queremos que nos haga. Y ese es un problema, porque el dueño de la iglesia no es ni el pastor ni son los miembros. Es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice cómo debe comportarse un miembro de la iglesia, de la misma forma que dice cómo debe comportarse un pastor y cuáles son sus responsabilidades. Así que, pensando en eso, necesitamos ver los textos a la luz de la Escritura, tanto como pastores, pero también como miembros, porque vos fuiste miembro de una iglesia y yo también fui miembro de una iglesia, y sabemos lo que significa hacerlo.
Sí, yo creo que es importante pensar O sea, pongámonos en el rol de miembro, ese hombre o esos hombres que van a estar, que me están enseñando las escrituras o que están velando por mí, esos hombres han de dar cuenta. O sea, a veces los miembros necesitamos entender eso, decir, un día Dios le va a pedir cuenta a este hombre o a este grupo de hombres por mi alma, y yo necesito contribuir al trabajo que ellos están dando, y no hacerse lo más difícil, sino contribuir para que lo hagan con alegría, y eso puede ser orar por ellos, escribirle un mensaje. No estamos diciendo que los pastores son, hombres que están llorando en un rincón de la iglesia esperando que alguien los mime, porque no es así. Dios ha dado, ¿cómo es que alguien dijo que el pastor tiene que tener una piel de rinoceronte y un corazón suave, ¿no?
Sí.
Porque en realidad los pastores, Dios les ha dado la capacidad de poder aguantar bastantes cosas, pero es bueno, anima el corazón de un pastor cuando los miembros valoran el esfuerzo y están escuchando las escrituras, porque es como dijo Juan en su carta, dijo que qué alegría que él tiene, qué gozo le produce saber que sus hijos andan en la verdad. Y creo que el gozo más grande de un pastor es ese, saber que las ovejas que el Señor le ha encomendado están buscando amar y glorificar al Señor, están buscando escuchar la voz del Señor a través del ministerio también pastoral, y eso es un gozo que no tiene comparación con otras cosas. Y creo que necesitamos, en un mundo que nos tienta o nos está poniendo, así como Satanás le dijo, si postrar o me adorares, todo esto te daré, en un mundo que está tratando de que nosotros miremos afuera de lo que Dios nos ha encomendado, que nos preocupemos por otras cosas, tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha pedido, porque un día vendrá el príncipe de los pastores. El único pastor de la iglesia universal de Cristo es Cristo. Él es el buen pastor.
Amén. Estoy pensando también en el pasaje de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hay un intercambio de verbos aquí, un intercambio de roles. Los hermanos tienen que reconocer a los que, los pastores son los que trabajan entre vosotros, son los que presiden a ellos, son los que los amonestan, y ellos a su vez tienen que tenerlos en mucha estima y tienen que tenerlos en mucho amor por causa de su obra, no por causa de su personalidad, no porque tengan carisma, no porque sea, tienen que tenerlos en mucha estima, pensar de manera correcta, ¿no? Pensar con cariño acerca de ellos porque están sirviendo al príncipe de los pastores. Pero el tema de reconocerlos es muy importante también, porque no es reconocimiento con una estrellita que le van a poner allí, sino apreciarlos y respetarlos por el valor que tienen para el cuerpo de Cristo. Como ya vimos, son dados por Cristo a la iglesia. Así que nunca vamos a terminar de aprender acerca de esto, pero sí tenemos que recordarlo, porque ya lo sabemos que así es, ¿no?
Ahora, miembro de iglesia que nos estás escuchando, ¿hay pastores que predican mejor que tu pastor? Por supuesto. ¿Hay pastores que son más inteligentes que tu pastor? Por supuesto. ¿Hay pastores que tienen más conocimiento de la escritura? Por supuesto. Pero no son tus pastores. Sí. Ese viejo pelado que te ama y te predica la palabra, ese es tu pastor.
Claro.
Sin traerlo a un plano personal, Ricardo.
Sí, eso es así, sí. Y sabes que a mí me ha pasado ir a predicar a otro lugar. La gente se acerca, después te piden, te mandan un WhatsApp, te piden algo. Y yo les he dicho, miren, toda escoba nueva va re bien, ¿no? Pero ustedes tienen a alguien que les atiende acá. Esta es la persona que los ve, que los conoce. Yo no los conozco. Yo puedo darles un consejo, pero no puedo ser acertado. Y lo mismo pasa cuando alguien viene a nuestra iglesia. ¿Cuánto me han hecho el chiste a mí? Uy, si estamos pensando, pastor, no tiene otro, no ha sido llamado a otro lado para servir. Pero yo creo que es con cariño, pero es porque a veces pasa, ¿no? Nos acostumbramos a escuchar a la misma persona. Pero qué precioso lo que mencionás. Realmente son los pastores los que conocen a su gente, y por más que haya otros excelentes predicadores, de los cuales vos y yo también hemos sacado provecho, no son las personas que van a sentarse a tomar mate con Doña María o con Roberto o con Alberto, que podés charlar, que conoces sus tristezas, que conoces sus angustias. Así que a los miembros que están escuchando, esto es importante. Mirá, si esto podría ocurrir, porque a mí me pasó, Enrique, con una de las clases que vimos con Pastor Brian Croft, de escribir un mensaje a dos de los pastores que fueron mis pastores cuando yo era adolescente. Les mandé, uno maestro de escuela dominical, otro mi pastor de jóvenes, les mandé prácticamente el mismo mensaje, pero en forma individual. Le dije, quiero agradecerte por los años que invertiste en mi vida, y ahora, después de tanto tiempo, yo quiero recordártelo. No te imaginas el impacto que hizo en estas personas. Así que yo quiero animar a los miembros que están escuchando esto, que le digan, pero no, pastor, lo quiero mucho, sino, pastor, gracias por esta enseñanza. Recuerdo esta enseñanza, recuerdo este momento. Gracias por eso. Le llamo para preguntarle cómo está, le llamo para preguntarle si tiene alguna necesidad, si tiene alguna tristeza, si tiene angustia. Esas son cosas que animan mucho a los pastores, que van a seguir sirviendo, aunque se los digan o no. Pero acá, claro, hay un mandato bíblico que hay que reconocerlos.
Claro. Es como, así que, como el amor de los padres, ¿no? Que eso no varía de acuerdo si la relación es buena o no. Y quiero, sí, quiero honrar esto. Hay miembros de iglesias que lo hacen. Hay miembros de iglesias, claro, que aman a sus pastores, que le demuestran ese aprecio, ese cuidado, en el detrás de escena, en el silencio, sin hacerlo público, pero que están velando y están honrando, sí, al Señor de esa manera. Y eso es para ser, digamos, mencionado, porque es algo que Dios obra en las membresías, Dios obra en los pastores, pero amén, necesitamos volver a aferrarnos al amor y el significado del amor entrañable los unos con los otros. Y esta idea de familia de la fe, y este, sí, esta embajada del reino de Dios que son las iglesias locales, esta pequeña familia de la fe que nos representa lo que significa el Evangelio, ¿no? Que nos muestra visiblemente el Evangelio, y creo que es algo sumamente importante celebrarlo, y también, sí, lamentarnos en este tiempo, ¿verdad? Que no podemos estar juntos, que no podemos congregarnos, lamentar este tiempo y orar al Señor para que esto termine pronto.
Y también, como mencionaste, hay que reconocer que es muy probable que muchísimos miembros de iglesias estén dando prioridad a escuchar el mensaje de su pastor el día del Señor, que lo estén esperando, ¿verdad? Porque son animados con eso. Como también hay muchísimos pastores que están predicando solamente para sus iglesias y que no están buscando popularidad. Pero por eso hablamos de los peligros que pueden surgir, ¿no? Claro, así que para mí es bárbaro que podamos... Sí, son desequilibrios solamente, y tratando de ayudar a las iglesias locales, que es nuestro propósito, desde 90-12 poder ayudar a las iglesias locales y a los pastores en las iglesias locales. ¿Cómo estamos ya?
Ya estamos fuera de tiempo, así que vamos a cerrar. Queridos amigos oyentes, como decían los pastores antaño en los programas de radio, sí, amigo oyente, gracias por estar con nosotros, y será hasta un próximo encuentro de 90-12. Adiós.
Gracias a todos, que Dios los bendiga.